Felipe.
Giselle.
¿Cuál es tu estación del año favorita?
El otoño, amiga.
Fue muy rápido.
Me encanta el otoño, es lo mejor de la vida.
¿Pero por qué? Explícame, expláyate.
Mira, me he dado cuenta que me gusta la lluvia, pero no sé si me gustaría estar en un lugar donde llueva todo el año.
¿Ya?
Entonces, perfecto. Es como, me gusta ese día nublado, me gustan las hojas, café, me gusta un poco... Estoy romantizando la depresión, ¿eh? No lo sé, amiga, pero sí. Es bacán.
Me pero gusta. Amigo, el calentamiento global. No, ya no hay otoño, amigo. Ya no estamos en otoño. Mira,
¿sabéis lo mejor?
Estamos grabando y mira el sol que hay, el calor que está haciendo.
¿Sabéis lo mejor que me podría dar el calentamiento global? Otoño todo el año.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos hablando, viendo una película y comentando un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana número 28, vamos a hablar de Spring, Summer, Fall, Winter and Spring de Kim Ki-duk y Magic Alive de McKinley Dixon. Volvemos a las películas asiáticas, en esta ocasión con el film del 2003 de Kim Ki-duk, Spring, Summer, Fall, Winter and Spring, este título bastante largo y que habla de todas las estaciones del año. Y hablamos de cuáles nos gustan a nosotros, a nosotros nos gusta el otoño. Pero claramente al director le gustan todas y te va mostrando a lo largo de la película una historia de un budista, este es un monasterio budista dentro de una locación hermosa, la verdad, entre medio de montañas, hay un laguito y tenemos a este monasterio justo en el medio flotando dentro de la inmensidad de la belleza y la naturaleza. Y tenemos a un aprendiz de monje con este monje que le hace pasar ciertas peripecias durante su juventud. Y a ratos, bueno, y eso es la película, básicamente.
Así es.
Es bastante episódica, obviamente ocupa todas las estaciones del año para mostrarte distintas situaciones que pasaron y, dentro de su historia, dentro de su línea de vida, y también con ciertos saltos temporales que vamos a hablar, yo creo que vamos a ahondar de ello más adelante. Es una película que sí siento que de alguna forma es bastante simbólica. Tiene muchos simbolismos, el budismo tiene harto de eso, como de, si pueden ver, hay mucho de animales dentro de la película, hay tomas de animales, aparecen, no sé, una gallina, no, era un gallo, aparece una rana, aparece un perro, gato, de todo, está todo el zoológico ahí metido. Y claro, siento que es como cuando está este episodio de Arnold, cuando decía, sé como una rana en el estanque. Siento que todo el rato me estaba intentando decir algo que estaba acá, como in your face, pero que no logré conectar mucho con ella. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, de entre me, buena y excelente, ¿qué te pareció a ti esta visión bastante llamativa de película que hizo Kim Ki-duk?
Bueno, lo primero es que lo que he visto de la crítica es que es una película súper como bien recibida.
Sí, es bastante aclamada.
Es súper bien recibida y me quiero agarrar antes de decir mi calificación de que definitivamente es una de las películas visualmente más hermosas que he visto en mi vida. O sea, es una locura visualmente. Pero por el espacio físico más que todo, es una cuestión que es como la cuestión que veía ahí en la encarta, así como que te parecía random. Eso es la película todo el rato, es muy hermosa. Para mí la película es súper meh, es tremendamente meh. Creo que la película, si bien en su tiempo quizás puede haber dejado la embarrada, yo siento que puede no haber envejecido tan bien. Y acá me quiero detener como a una cuestión que, como contar como un poco mi perspectiva personal, porque siento que cuando era mucho más chico, buscaba mucho más las cosas como más estéticas visuales en las películas, como la dirección, la fotografía. Y muchas veces no me fijaba tanto en la historia. De repente la historia era buena, el mundo era bacán, pero no me fijaba tanto en los personajes, qué sé yo. Si la película era bacán, tenía una edición bacán o algo visualmente atractivo, me terminaba enganchando mucho. A medida que iba creciendo, he buscado mucho más como el enfoque narrativo, creo yo, en las películas. Y he intentado enganchar más con cuál es el mensaje que me quieren entregar.
Claro.
Amiga, yo, o sea, creo entender el mensaje, pero no me gusta mucho el mensaje. Creo que hay mensajes asquerosamente misógenos en esta película, así como muy profundamente misógenos, que representan parte de la cultura, puede ser, pero es algo que no me resuena para nada, personalmente. Y también hay muchas decisiones dentro de los personajes de cuestiones que no me hacen ni un puto sentido. O sea, los detectives que llegan al medio de la película y no hacen nada, así como dicen, no, déjalo, si está como tallando esto y déjalo que termine. Es como, y ok, ya, dale, bacán, sí, lo vamos a dejar que termine. Y como, ¿qué es eso, amiga? No, para mí no hace ni un puto sentido. Los personajes femeninos son totalmente unidimensionales y terriblemente débiles, y como están, de adorno, sí, básicamente.
Y están ahí básicamente para mostrar el deseo. Sí, es como, pero no tienen ni un trasfondo porque la mujer, al menos en la película, lo único que hace es como ser una fuente como de como seducción, ¿cachai? Como claro, este llamado o despierto al deseo del aprendiz de monje. Entonces,
claro, como insisto, que hasta ahí como en la mitad de la película todavía está así como ya comprándome la onda, ¿cachai? Pero después el desarrollo y hacia el desenlace es como, y después la historia se repite, spoilers, esa es como la gracia de la película. Pero como yo estoy muy de acuerdo contigo, la película no es mucho más que lo que mencionamos al principio. Y finalmente es como la historia cíclica, materialismo histórico, todo lo que queráis, ¿cachai? Sí. Sin embargo, siento que el mensaje es como efectivamente como, bueno, la historia se repite, esto está bien, está mal, como que la película no te lo dice ni tampoco te lo deja abierto, como que no deja nada, como que siento que no va a nada. No, te juro que nunca había rebotado tanto con una wea que a la gente la encuentra a la raja, y quizás soy yo, señor, no lo sé. Pero como que tuve como una super muralla con tratar de conectar con esta película. Y también quiero volver a mencionarlo del inicio. Muy bonita la película. Sin embargo, la cinematografía y la fotografía, no sé si es tan bonita. La dirección, o sea, la forma, los tiros de cámara. De repente tenías la cámara lejos y se veía bacán porque la weá era bacán en claro, sí. Pero no sé si hay una visión de la dirección, de cómo mostrar el lugar, que realmente finalmente diga, ah, sí, el director es bueno. No lo sé, no sé. El lugar era bonito por sí solo, los tiros de cámara eran mediocres, ¿cachai? Lo siento, yo sé que probablemente va a haber una persona que está escuchando esta weá, está diciendo, este weón no sabe nada. Pero les recordamos que nosotros no somos críticos de cine, solamente estamos diciendo nuestras apreciaciones, claro, y cómo vivimos esto como de la manera más visceral posible. No sé, amiga, ¿qué pensáis tú? ¿Es mes buena, excelente?
Sí, creo que estamos como bien alineados con la percepción de la película. También creo que es un me tirado pa algo, pa bueno, me tirado algo. No es un, para mí no es un me definitivo, pero sí siento que, como mencionaba al principio, me costó conectar un poco con esto porque hueveo, pero sentí como que me estaban entrenando a mí, básicamente.
Yeah.
Era como, claro, ¿qué estoy viendo acá? Es como esta típica, para mí los percibí muy estereotípico de ultra, esta weón así el típico maestro aprendiz, tienes que sentarte, tienes que pensar en esto. Y una película que tiene poco diálogo también, no es como que haya un diálogo excesivo dentro de ella, pero habla mucho sobre las acciones que uno puede tomar, acción-consecuencia, sobre todo como al principio, cuando el cabro chico, o sea, cuando el aprendiz niño empieza a hacer este actos de crueldad con los animales, y luego de eso el monje lo ata a una roca, ¿cachai? Claro. Para que sienta lo mismo que sintió los animales cuando estaban sufriendo por esta crueldad que hizo él. Entonces, claro, es como muy de acción-consecuencia, que haces tú, que todos estamos conectados. Como que sentí mucho, probablemente porque desconozco mucho sobre las creencias budistas.
¿No más?
puede que haya mucho de ello, del ser y cómo soy, cómo me percibo ante el mundo. Puede que haya mucho de ello detrás. Mm. Y quizá eso es lo que hace que también sea como muy atractiva y que tenga como este sentido así como de que realmente es una, está catalogada dentro de una de las top 100 mejores películas en varios charts.
¿Sí?
¿Cachai? Entonces, sí, pero a medida que iba pasando no lograba conectar. Y he visto películas episódicas. Hay muchas películas que son episódicas, ¿sí?, y que están contadas con actos distintos. Y sentía que estaban muy desconectados entre sí algunas veces.
Mm.
Era como que el primer acto, que ya como primavera, podía haberse percibido como una película en sí misma sola. Era como, como eran, es como pequeños cortos,
sí, sí, sí,
dentro de una misma, de un, sí, mismo todo, ¿cachai?
Para mí como que igual se enlazó bien, sinceramente.
Pero ya para el final, po, como en invierno, creo que ahí había como un acto de constricción que recordaba al pasado, claro. Pero
acá es donde yo finalmente como que reboto, ¿cachai? Mm. Con la película, porque es como me construiste todo esto, me construiste el maestro, me construiste la como toda la enseñanza, entiendo la tentación, hay este quiebre. Hasta ahí va súper bien, ¿cachai? Pero después el loco se va, asesina
a su esposa, mujer.
A su mujer, ¿cachai? Vuelve y es como, y después pasa el tiempo, el loco como que paga esto, el maestro se suicida. Y entendiendo que es como una forma de matarse, que como que es parte de la weá y todo, ok. Sin embargo, es como, ¿qué me estáis enseñando? O sea, ¿qué me estáis diciendo? O sea, la weá no sirvió de nada. Y después el loco sigue, entonces, onda, todos los weones son una mierda. ¿Qué es lo que me estáis diciendo, cachai?
¿Será que los aprendiz, o sea, el maestro no sirve para nada? Porque el aprendiz tiene que aprender su camino solo, sin necesidad de que alguien lo esté guiando,
Claro, claro.
Algo así. Claro, pero estamos entendiendo la película ahora.
Puede ser. Sin embargo, después tenía un ciclo donde esto todo se repite. Entonces, la wea es una mierda. ¿Eso me estáis diciendo realmente?
¿La vida es fútil?
No sé. ¿Va por ahí? Si va por ahí, pues quizás te compro, pero no sé. Como que sentí que lo estaba romantizando más que criticando, ¿cachai? Y yo como que le doy esta lectura para tratar de salvarla. Pero simplemente como que no termino de resonar con la wea. No funciona. Me hubiera encantado que funcionara porque de verdad encontré que el lugar era bonito. Es una de las weas más bacanas que he visto en mi vida.
Tiene unas tomas increíbles.
Hay unas tomas pero espectaculares, ¿cachai? Pero insisto en eso también, que no sé si hay una visión como tan como con sello del director.
Sí,
finalmente.
Y eso es lo que me llama la atención, volviendo a eso, porque que habíamos comentado. Bueno, al año después, él hizo otra película que se llama Hierro 3,
ajá,
que también está catalogada como una de las mejores películas, y es una película romántica de un chico que es como ocupa y que va yendo de casa en casa que está vacía, como que vive ahí, y en una de las casas se encuentra con una chica que está viviendo un matrimonio súper penca y se enamoran y la encuentro muy bonita. Es una película muy bonita, bastante romántica y también bien como introspectiva, y tiene como, y siento que es como dos cosas completamente distintas las dos películas, y tienen un año de separación casi. Y claro, me cuesta poder entender ahí, que me da risa porque el monje es el viejo del juego del calamar de la primera temporada. Y era como cuando lo vi, dije, bueno, esto es el juego del calamar, entonces ya no lo podía ver. Porque sí, bueno, si han visto el juego del calamar, viejo boleado, weón. No, sí, como que no podía conectar con el viejo, un viejo mierda, sí, que nos hizo creer que era bueno, pero no era bueno. Y después, es divertido porque cuando ya él se vuelve adulto, el aprendiz es Kim Ki-duk.
Chemo.
Entonces, el mismo director,
sí,
cuando ya está grande y se vuelve maestro.
Sí.
Entonces, quizá hay algo personal de él, probablemente, no sé, pero no logré. No pude, resonó conmigo la idea. Es preciosa. Creo que dentro, si ya empezamos a hablar como de escenas que podamos rescatar, creo que que me gusta, no lo que ocurre, pero me gusta todo el paisaje visual que tiene invierno.
A mí lo mismo.
El hielo, los colores, creo que ahí el contraste de, por ejemplo, esta mujer que llega con su hijo y tiene todo tapado, pero el azul con el hielo, con los verdes.
Hermoso.
Precioso, cuando estaba en esta especie de... como pequeña, como un pond, como una pequeña lagunilla, ¿sí?, donde tenía como esta cascada que estaba congeladísima. Sí. De verdad que hay como cosas visuales muy bonitas.
Muy bonito.
Y también me gusta mucho la parte visual de cuando el monje viejito se desvive, cuando se ponen los papeles.
Se ponen los papeles,
creo que visualmente es muy potente.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo a las mismas escenas. Creo que eso es lo más rescatable de la película, definitivamente. Por eso no me arrepiento de verla.
No, para nada.
También quizás le recomiendo verla, sin
tampoco
embargo,
es larga.
Es bastante corta, la verdad, para estándares actuales. Pero sí, me faltó, reboté, lo siento. Si quiere pelear, vaya al foro, pero
sí,
no sé.
Lo siento, cinéfilos.
McKinley Dixon con Magic Alive es lo que estuvimos escuchando esta semana. Un artista de rap, hip hop, jazz rap, dirán algunos, con muchos instrumentos reales, totalmente no sampleados, todo real. La banda es completamente real. Muy bueno en ese aspecto. Muy, muy, muy bueno. Es raro ver artistas que no usen samples. Y creo que de los ejemplos más famosos para que... Si no escucharon el disco, para que se imaginen a qué suena un poco esto, es como el Tupin Butterfly de Kendrick Lamar.
Claro.
Como el referente más cercano y más popular que podemos decir de jazz rap actualmente. Uh-huh. Sin embargo, McKinley Dixon, que hizo una entrevista con Antonio Fontana que vi, él como que decía que le da un poco de lata cuando lo comparaban mucho con el Tupin Butterfly. Como que hay otros referentes también del jazz rap y que vienen obviamente desde los 90. De hecho, A Tribe Called Quest es una banda que es famosa por ser como de este subgénero también. Este es el quinto trabajo, es un disco que salió este año y tiene de todo un poco. Hay una historia bastante como cinematográfica también que cuenta a lo largo de este disco, intentando revivir viejos amigos y cuál es la decepción que ocurre también al pillarse con eso en otro contexto personal. Y como, bueno, hay harto de coming of age, cómo la gente crece, etcétera. Hay un montón de tópicos muy interesantes en las líricas de este disco. ¿Qué te pareció en la escala de Fuera del Radar, amiga? Nuestra escala es me, bueno y excelente. ¿Cuál de esas tres opciones eliges para Magic Alive?
Magic Alive. ¿Sabes que tengo sentimientos encontrados con esto? Porque la verdad, para serte sincera, yo a McKinley Dixon no lo había escuchado antes.
¿No?
Nada, cero. Creo que lo había escuchado de nombre. Por lo general... Claro, a mí me gusta escuchar harta música, pero cuando me rayo con... Y escucho de bastantes estilos y géneros, pero si escucho, no sé, de escuchar rap, siempre como que transito y como que estoy como gravitando hacia ciertos artistas y como que me quedo ahí pegada, ¿cachai? Uh-huh. Me cuesta como de repente estar buscando nuevas cosas. Fuera de eso... Claro, sabía que había McKinley Dixon había lanzado un disco este año y que tenía mucha buena crítica. De hecho, está como full así.
En todos los tops.
En todos los tops. Hasta en Radio Music está como en segundo o tercer lugar, ¿cachai? Y es como acuático. Lo escuché, ya lo he escuchado unas tres veces y puedo entender la calidad que tiene. Más me costó... ahí entrar en el como en la ola de que me haya gustado. Encuentro que es un disco bueno y de hecho creo que debe ser excelente para otros. Personalmente considero que está bueno. Me gusta mucho que todos los, como había mencionado antes, son todos los arreglos, se nota, se percibe lo orgánico. Es un disco muy orgánico y me llamó la atención por lo mismo. Dije, oye, no hay samples. Como que los samples, ¿dónde está esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? Y me llamó la atención. Y lo otro que me gustó mucho es que fuese un disco conceptual. Creo que ya lo habíamos hablado en otras ediciones de La Señal, en que valoro mucho las propuestas artísticas cuando son discos conceptuales. Como que siento que la narrativa se puede hacer muy bacán dentro de... Y quizá no sé si será lo más fácil o lo más difícil para hacer, para componer algo, pero creo que el hilar canciones debe ser un acto súper complejo también, como para hallar, no sé, el clímax en algún momento, luego qué pasa, ¿cachai? Todo va a depender del tipo de disco conceptual que haya, pero sí, pues la historia, después me puse a leer sobre la historia y es como cuático que sean como estos amigos que buscan a revivir correcta, sí. Con este amigo que falleció, entonces igual como que en eso pude resonar harto. Pero claro, me no sé, como que no me generó lo mismo que cuando escuché un To Pimp a Butterfly, o cuando escucho a Kendrick, que como que siento algo más desgarrador. Obviamente no los quiero comparar, pero es como mi referente dentro de lo que estoy, como que de lo que me gusta. Entonces, claro, me cuesta como... Quizá me falta escuchar un poco más, no sé. Pero más allá de eso, no le puedo quitar la calidad de la producción que tiene. Es un disco que está, se nota, tiene una producción de la puta madre, weón. Está súper bien hecho, está súper bien, es como que está como, no sé cómo describirlo, pero está ahí como...
Bien apretadito.
Bien así como, está bien aceitadito el disco. Vocalmente se codea con hartos featurings.
Sí.
Está lleno de featurings acá, yeah. Acá no podría nombrar todos los que tiene, pero tiene caleta. Y también como vocalmente igual me gustó harto. O sea, tiene harto rap, pero tiene momentos bien bonitos, melódicos, que están ahí y que les da también, les impulsa ese lado a la historia. Más allá de eso, no siento que es un disco bastante ambicioso. No he escuchado. Si es que recuerdo, puede que lo haya escuchado así como en ambiente en otras ocasiones, creo que no he escuchado otro disco de McKinley Dixon, así que no podría hacer una comparación sobre otras cosas, pero sí puedo notar que hay una ambición bastante grande dentro del disco y creo que sí, como que cumple con eso, pero es un tema que no pude conectar nomás, pues, amigo.
Está bien,
¿y a ti?
Está bien. A mí me pareció excelentísimo. A mí me gustó caleta. Conecté, a diferencia de ti, conecté mucho. Creo que lo que me falta como para conectar aún más, quizá, es claro, como que siento muy bacán lo que decís tú, como que el disco sea conceptual, esta historia como mea fantasiosa, mea onírica a ratos, ¿cachai? Como que... ok, como que no me pega tanto temáticamente eso. Típicamente cuando... Sé que tiene como... Parte de las letras también tira como algunos palos, ¿cachai? Qué sé yo. También es como medio hip hop consciente a ratos. Pero claro, me gusta mucho más cuando es consciente y hasta político. Así como derechamente, ¿cachai? Y como que me llega mucho más y lo encuentro mucho más entretenido. No sé. Encuentro que es algo que me acomoda más. Y es algo que busco más en este género. Pero por otro lado, hay cosas de la producción que a mí me dejan loco. O sea, la primera vez que escuché el disco completo, tiene muchos momentos que hay algo que, bueno, yo considero bueno y malo de repente, dependiendo del contexto, que hay momentos donde, no sé, se mete, por ejemplo, un sintetizador.
Sí.
Me acuerdo en All the Loves Once,
sí.
¿Cachai? Se mete uno que es como... ¡tán! ¿Cachai? Es como con harto vibrato. Sí. Y yo, todavía me acuerdo, iba de vuelta a mi casa desde acá y sale ese synth así como que pega así como en la primera barra así, tan, y yo, oh, bueno, y empiezo a contar y digo, bueno, si entra de nuevo me voy a ir a la mierda, así, y entra de nuevo y digo, oh, no puede ser. Y el loco así como tirando las mansas barras arriba, me encanta, o sea, me encanta el flow que tiene, me encanta lo dinámico que se siente musicalmente, me gusta mucho. Este jazz rap, efectivamente, como esta combinación de instrumentos reales donde no hay samples, todos los temas se sienten ligeramente diferentes, pero también siguen una línea no solamente narrativa, sino que se engancha súper, súper, súper bien, como dando distintos como niveles de temas que no suenan igual, pero forman parte de un todo, y eso lo encuentro bacán. Creo que es muy positivo dentro del disco que, si bien tiene hartos temas, tiene 11 temas, dura 35 minutos.
Es cortito.
Entonces yo encuentro que ahí está, hay mucho dinamismo empacado en un paquetito muy compactado, funciona perfecto. Y me gustaría mencionar que también hay otro artista que van como en la misma línea. Bueno, Mackenzie Dixon no lo mencionamos, uh-huh, pero es parte de como la oleada más sureña del hip hop en Estados Unidos. Uh-huh. Pero en la contraparte británica tenéis Little Sims, que sí, también hace mucho de esto con instrumentos reales también como de fondo. Y creo que eso es la beta para mí en el hip hop, dentro de mi muy ignorancia y muy poco que claro, me he metido, que más me llama la atención y que sí, más me mueve, porque es como, weón, qué bacán instrumentos reales con hip hop, porque claro, mis referentes de chico, más allá de haber escuchado Maquisa y Tiro de Gracia un poco, es...
puro sample, po.
No, no, pero te iba a decir que con lo que más resonaba yo era el hip hop que escuchaba desde el nu metal, ¿cachai? Entonces, claro, esa es otra onda, sí, quizás mucho más básico también, pero en alguna parte quedó como conectado en mi cabeza esta weá de necesito que el hip hop suene como por debajo de un instrumento real.
Necesito que suene orgánico.
Necesito que suene más orgánico. Entonces, cuando escucho esta weá orgánica y con tremendos músicos, las coristas que lo hacen extremadamente sí, bien dentro de esto, y muchas cuestiones y muchos hooks coreables, ¿cachai? We outside, rejoice, rejoice, ¿cachai? Como sí, weón.
Ese no de puedo, hecho es una de, mi, de no mis puedo, canciones favoritas. Rejoice, we're outside, y rejoice es súper pegajosa, pero es terrible bacán, y es como, bueno, yeah, y es cuando está ahí empezando así, y me llama la atención que ahí mencionaba otro tema que igual me gustó mucho, que es el, justo porque, y de hecho te lo iba a decir, el sintetizador de All the Loved Ones.
No, la wea buena.
Creo que sí, eso es como que puedo rescatar como dentro de sí. Y además es como es bien frágil, es como bien como vulnerable la canción, entonces me gusta harto. Y la final también me gusta.
El disco lupea súper bien.
Could Have Been Different. Sí. Eso se llama, sí, la final.
Lupea súper bien. También me gusta mucho el single. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de temas que nos gustan. El Magic Alive como single encuentro sí, que es súper bueno. Creo que es un muy, muy buen resumen del disco en un tema que no dura ni siquiera 3 minutos, ¿cachai? Uh-huh. Así que si pueden escuchar solo un tema, yo creo que escuchar Magic Alive, vean el video, ¿cachai? Uh-huh. Creo que sí, es muy buen resumen de lo que entrega. Mi tema favorito es Listen Gentle, ¿sí? Porque encuentro que es como donde más sale a relucir todo lo que hace él como en términos como vocales y como el flow que tiene, y los temas más viscerales como FFLOL o Recitative, eso, creo que son temas como los más agresores como dentro sí, del disco, y también me llama mucho la atención. A diferencia de ti, amiga, yo sí escuché el disco anterior, lo escuché después de escuchar este,
¿ya?
Pero me llamó mucho la atención porque tenía un tema que es Run, 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 parte 2, que es como una segunda parte del tema anterior, y me gusta caleta cómo se unen los temas, ¿cachai? Cómo se unen los motifs, tanto líricos como dentro de la composición, así que funciona muy bien. Creo que definitivamente, hay mucha gente que lo dice, esto no es nada nuevo, pero definitivamente Mackenzie Dixon es un artista que, pese a que está en el top de los charts, sigue estando muy fuera del radar. Y sí, yo creo que el loco merece así, pero todo el escenario. A mí me da caleta de lata, weón. Lo veía el otro día, estaba viendo en la tele así como videos como en vivo que tiene él. Videos con la mansa producción y, weón, no tienen ni siquiera 10.000 vistas. Y es como, weón, ¿qué chucha está pasando? ¿Cachai? Así sí, que Mackenzie Dixon, alguien que, si no están dentro del mundo del hip hop, esto hay que llevarlo al mainstream definitivamente. Así que se lo recomendamos. Para mí sería aprobación máximo, y espero que le deis más oportunidad, amiga. Porque
sí, no, sí hay que escucharlo más. Y de repente, yo no soy de que... Claro, a veces pasa que uno escucha un disco una sola vez y que hay al tiro para la cagada. ¿Cachai?
Sí, a mí me pasó con este. Sí,
y me ha pasado, y es bacán. Pero también he tenido otras oportunidades donde... tenéis que masticar un poco más la volada, por así decirlo, el disco, y termina siendo uno de tus favoritos, así como, bueno, por lejos.
Sí.
Así que no le tengo, por eso no encuentro que sea o sea, no tiene por dónde ser un disco malo, ¿cachai? Pero más allá de eso es como conectar con un poco con la historia, porque de repente ese es uno de los lados malo, es que puede ser un disco conceptual, que no conectes
todo el rato
con la idea, con la historia, ¿cachai? Y quizá eso falta un poco, pero no le puedo quitar jamás todo el lado musical, cómo se proyecta la voz, cómo está el rapeo dentro incluido, la producción, los instrumentos, o sea, es un buen disco, ¿cachai? Sí. Así que no, hay que darle mucho más a escuchar y ojalá que esté... Y voy a escuchar los otros,
¿cachai? Sí, el anterior está muy bueno.
Sí, le voy a echar más oído a McKinley Dixon porque igual debería estar ya dentro del radar.
Así es.
Este ha sido el capítulo de hoy con rap y con una película asiática que no sé si nos ha enseñado algo, pero ahí, está ahí en la mente. Para la semana siguiente, semana 29, tenemos Wings of Desire de Wim Wenders. Vamos a volver a este director alemán situado en Estados Unidos. Es como raro, ¿sí? Es como muy multicultural Wim Wenders.
El mismo de París, Texas.
El mismo de París, Texas. Y también vamos a escuchar un disco que es bastante pivotal dentro de la escena del rock, que es el Daydream Nation de Sonic Youth. Así que va a estar bastante interesante la próxima semana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Así es.
Sumarse a nuestro foro.
Así es.
Estamos ahí hablando sobre todas las cosas que comentamos en los podcasts, pero además tenemos muchos espacios para conversar sobre música, libros, videojuegos, juegos de mesa, etcétera, y un gran etcétera.
Vaya, y pelee con nosotros.
Vaya a pelearnos el por qué no nos gustó tanto la película de Kim Ki-duk. Eso, nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho, buena semana. Chau.